Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Mucho, mucho me duele. Será la preocupación de mis ansias de saber que al fin me quieres. Esa es la confesión de un enamorado que te quiere, que suspira por tu amor y que anhela oírte decir que al fin me quieres. Cuando yo te conocí, al instante comprendí que tú serías parte de mí. Con el tiempo concebí que tu amor me haría feliz, muy feliz. Me duele el corazón.
Zenén Suárez fue un compositor, guitarrista, arreglista y escritor cubano. En su haber constan más de un centenar de obras de géneros diferentes como la guaracha, el son, el bolero y la rumba. Sus obras han sido interpretadas por artistas de renombre internacional como Celia Cruz, Benny Moré, la Orquesta Aragón, la Sonora Matancera, entre otros. Con él escuchamos Me duele el corazón.
La preocupación de mis ansias de saber que al fin me quieres. Esa es la confesión de un enamorado que te quiere, que suspira por tu amor y que anhela oírte decir que al fin me quieres. Cuando yo te conocí, al instante comprendí que tú serías parte de mí. Con el tiempo concebí que tu amor me haría feliz, muy feliz. Me duele el corazón. Mucho, mucho me duele. Será la preocupación de mis ansias de saber que al fin me quiere.
Se espera una temporada crítica en cuanto a sequías, informa CONAFOR en el estado. En los últimos dos meses, 591 de los 2.150 diabéticos diagnosticados en la región buscaron atención médica. Las personas vacunadas contra COVID-19 deben seguir usando cubrebocas. Ponen a disposición en Jalisco la nueva tarjeta de circulación plastificada. Comprar productos terminados en materia de alimentación propicia inestabilidad en la economía familiar. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del mexicanismo Cerillo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les transmite el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos mucha información para compartirles y se les hace la invitación para que si desean hacernos llegar algún comentario, alguna denuncia ciudadana, lo hagan a través de nuestros números telefónicos 499-992-4233 y 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a nuestra audiencia a través de udgtv.com/radioudg/colotlán o de www.radio.udg.mx/colotlán y desde luego a quienes nos siguen a través de Radio Plaza 87.7 de FM. Comenzamos con los detalles de la información. La temporada de estiaje será crítica, según los pronósticos de CONAFOR. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Comentarles que los fenómenos meteorológicos son importantes para conocer cuál será el panorama en cuanto al temporal y con base en ello, en próximos meses se espera que haya una temporada crítica en cuanto a sequías en territorio jalisciense. Así lo compartió Antonio David Quiroz Reigadas, subsecretario operativo de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR.
Dependiendo de que sea niña o niño, vamos a tener una temporada más seca o más húmeda. En este caso viene una temporada muy, muy seca. Lo que el año pasado que hubo un poquito más de humedad, eso lo que hace o permite que los arbustos o pastizales tengan mayor tamaño, hay una mayor acumulación de combustibles. Y ahora con esta temporada que va a ser bastante calurosa, con bastante estiaje, pues entonces sí nos estamos pensando que va a ser una temporada bastante crítica. De hecho, ya actualmente se está sintiendo porque llevamos en estadísticas a nivel del estado de Jalisco casi el doble de incendios que teníamos el año pasado a estas fechas.
El funcionario de la CONAFOR agregó cuáles son los determinantes para conocer el lapso de la temporada de estiaje y las condiciones para denominarla una etapa crítica.
Llamamos temporada de estiaje las partes de precipitación, aunque aquí la temporada crítica la establecemos más por condiciones administrativas de los combatientes, porque al entrar a una temporada crítica ya comienzan a tener otros apoyos, otras programaciones. La temporada de estiaje también se mueve, no sabemos, puede ser que empiece muy tarde, se termine antes o se prolongue, eso va a depender mucho de las condiciones. Puede ser que el 30 de junio nuestros salgan de temporada crítica, pero la temporada de estiaje o las lluvias tarden en llegar y sin embargo pues tenemos que seguir con el programa de control y combate de incendios y de manejo de fuego.
Quiroz Reigadas agregó que desde la comisión se preparan para hacer frente al combate de incendios y a la prevención de los mismos, ya que estos se siguen presentando. Invitó a hacer quemas controladas y dar aviso a las autoridades en caso de requerirlo.
Aquí lo que pedimos a la comunidad, al público en general, es que todo aquel dueño o poseedor de un terreno agrícola que requiera ser quemado porque quiere utilizar el fuego como un medio de limpieza, es que se acerque a su municipio y ellos lo que tienen es un calendario de quema. Entonces, ellos se pueden inscribir y pueden establecer en este calendario de quema para que el municipio con ellos determine qué día, a qué hora puedan hacerse la quema, y entonces ya se avisa para que el personal, ya sea del municipio o de las brigadas rurales o del mismo CONAFOR o de otra dependencia como fue el Semadero, la Gino, apoyan a este dueño poseedor para que realice su quema y que no se le salga de control.
El subgerente operativo de la Gerencia Estatal de la CONAFOR concluyó poniendo a disposición el 33-36-36-82-52, el 800 incendio y el 911 como las líneas a las que se pueden reportar incendios en caso de ser necesario. Anita, hasta aquí con la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho, pues habrá que ser muy cuidadosos en lo que nos sea posible, porque podemos contribuir en evitar algunos incendios, por ejemplo, en el caso de las personas fumadoras, no arrojar las colillas de cigarro encendidas a los pastizales. Bueno, las quemas controladas también son un motivo de que se extienda el fuego, hay que hacerlo con permiso, bajo ciertas condiciones, en fin. Son varios detalles que hay que tomar en cuenta, y lo importante en este caso pues es evitar que se estén generando esos incendios que luego tienen afectaciones importantes.
Exactamente, como bien lo comentas y lo decía el funcionario, que en su mayoría o en la gran mayoría de los casos los incendios son propiciados por el humano. Entonces, aquí insistirle a la audiencia que particularmente en el tema de incendios o quemas forestales se hagan de una forma controlada, existen los permisos, se deben de acercar a los ayuntamientos para que esto no se salga de control.
Por supuesto, y también muy importante el ahorro de agua, el no desperdiciarla, y también recordar lo que se decía hace algunas semanas en este informativo, si se requiere, sobre todo pensando en ganaderos o agricultores, pues hay que comprar agua en bloques.
Exactamente, que es otro de los temas y que también propicia más la sequía. Recordarle a nuestra audiencia también los números que están a su disposición, el 33-36-36-82-52, el 800 incendio o incluso el 911, para hacer algún reporte con la CONAFOR.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Nos vamos ahora con, pues vamos a otro corte. Enseguida estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, la asistencia médica a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas es un tema prioritario en la región. Y las personas vacunadas contra COVID-19 deben seguir usando cubrebocas.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 3 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anselmo, Catalina y Emeterio. En 1847 nace en Edimburgo, Reino Unido, Alexander Graham Bell, logópeda que a lo largo de su vida presentará 18 patentes individuales y 12 con colaboradores, aunque será más conocido por ser el inventor del teléfono en 1876. Muere el 2 de agosto de 1922. En 1983, en la localidad belga de Lovaina, fallece Georges Remy, más conocido por Herge, historietista belga, creador de las inolvidables aventuras de Tintín y su perro Milú. Nace el 22 de mayo de 1907. En 1899, nace Ignacio Morones Prieto, médico y político mexicano, originario del estado de Nuevo León. Ocupó diversos cargos políticos, entre los que destacan gobernador de Nuevo León, secretario de Salubridad y Asistencia y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. muere el 30 de octubre de 1974.
Esta mañana el dólar se compra 20 pesos con 18 centavos y se vende 21 pesos con 8 centavos, mientras que el euro se compra 23 pesos con 62 centavos y se vende 25 pesos con 59 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que la asistencia médica a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas es un tema prioritario en la región, según afirma la autoridad sanitaria. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia que está enlazado a esta frecuencia. De acuerdo con información proporcionada desde la Secretaría de Salud Jalisco, las enfermedades crónico-degenerativas son un padecimiento frecuente en la zona, a pesar de la cantidad de pacientes diagnosticados. En los últimos dos meses observan una disminución de personas que acuden a su control médico, señala Guillermo Isla Huaca Álvarez.
Los datos que tenemos nosotros fue una disminución de la asistencia a la consulta, también una disminución en los controles que tenemos que estar realizando a estos pacientes de forma periódica, porque no contamos también con esa disponibilidad. Por ejemplo, en el caso de diabetes mellitus, de un censo de 2.150 pacientes, solamente 591 acudieron a alguna consulta en los últimos 60 días. Eso hace referencia que es menos del 50%, que fueron personas que acudieron, que buscaron atención. Pues ya no vamos a hablar del tipo de control que se estuvo llevando.
La emergencia sanitaria, el temor a contagiarse en la unidad hospitalaria, el desconocimiento o la atención en medios privados se suman a la lista de motivos que han generado una baja en el control de pacientes que tienen alguna de estas enfermedades, reiteró el médico.
En el caso de diabetes mellitus tenemos 2.150 personas, con hipertensión arterial 2.801, con obesidad 1.824, con dislipidemia 1.824. Hay que hacer mención que son números que tenemos dentro del padrón, que ha tenido también pues sus efectos propios de la pandemia en cuanto a las personas que no acuden a atención, y también lo propio de personas que han buscado otra alternativa y evitar pues precisamente acercarse a las unidades de salud.
El director del OPE de Servicios de Salud en el Estado precisó que a partir de esta nueva normalidad observan una presencia mayor en las unidades médicas, aunque persiste el temor entre algunos pobladores, lo que les complica la vigilancia sanitaria que deben realizar en toda la zona.
En particular, la movilidad también de los pacientes a otras fuentes de atención en salud, como es el sector privado, también se ha observado. Situaciones propias de temor. Y por eso también nos mantiene preocupados, porque hay una situación también que nosotros tenemos que continuar vigilando, que es un sistema de información en salud para poder tomar decisiones. Esperemos poco a poco irla retomando y que pues, tengamos también un mejor sistema de información, de captura de personas, porque ya están acudiendo a valoración médica a recibir sus medicamentos.
Isla Huaca Álvarez precisó que no se trata de una situación particular de la región, de ahí el interés por reforzar y la urgencia, las estrategias que les permitan mantener una vigilancia sanitaria adecuada y no solo en el tema de COVID. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho esta información que nos compartes. Y ahora les comento que mantener las medidas de prevención es un acto de corresponsabilidad social. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La Secretaría de Salud Jalisco invita a las personas que ya recibieron la vacuna contra COVID-19 a continuar usando el cubrebocas como principal medida de prevención pues es un acto de corresponsabilidad social que debe mantenerse como lo recomiendan autoridades sanitarias internacionales. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud señala que aún se desconoce cuál será el efecto de inmunidad a largo plazo de las vacunas anticoronavirus, y tampoco hay plena certeza si la inmunización que protege a las personas vacunadas también evita contaminar a otras con el virus SARS-CoV-2. Incluso se desconoce aún si el efecto de la inmunidad será de largo plazo. Las vacunas que se han aplicado en Jalisco, 147.489 dosis al cierre del mes de febrero, son seguras y efectivas y ofrecen una protección superior al 90% con dos dosis, caso de las aplicadas hasta ahora en el estado, lo que hace a la vacunación una gran arma de control de la pandemia y una esperanza ante COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, reitera que continúan investigaciones para conocer si las personas vacunadas pueden infectarse sin desarrollar síntomas, pero sí transmitir el virus a otras personas. Así que además del uso adecuado del cubrebocas, el distanciamiento físico, la higiene de manos y otras medidas deben aplicarse por igual. En Jalisco continúa la vacunación del personal de salud y adultos mayores conforme reciben las vacunas que son asignadas por el gobierno federal. La entidad espera cubrir totalmente a estos grupos altamente prioritarios para continuar con otros sectores. En tanto, la Secretaría de Salud Jalisco recuerda al resto de la población en general que debe cumplir con las medidas de prevención, usar adecuadamente el cubrebocas, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o en su defecto usar gel alcoholado al 70%. Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta la fecha, se han acumulado 223.163 casos confirmados en la entidad, esto detectados mediante el sistema radar, así como un total de 10.481 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 84 municipios de este territorio. Ante casos sospechosos, se insiste en comunicarse a los call centers que están a su disposición, se dará orientación y o una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20, y el call center de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. Los repito nuevamente, el 33-38-23-32-20 y el 33-35-40-30-01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx, donde se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. De modo entonces, y esto con cifras de radar, que el acumulado de casos confirmados en el estado hasta el último corte del día de ayer son 223.163 casos. En cuanto a los casos acumulados descartados, 435.462, casos sospechosos son 21.328 y defunciones confirmadas acumuladas 10.481 hasta el día de ayer. En cuanto al norte de Jalisco, esta región en la que nosotros nos encontramos y también con cifras de radar, Colotlán sigue estando a la cabeza con casos acumulados, tiene un total de 1.158, le sigue Villaguerrero con 165, después Mezquitic con 105 casos acumulados, Totatiche con 99, Huejucar con 98, Chimaltitán con 78, Huejuquilla el Alto acumula 77, Bolaños 59, Santa María de Los Ángeles 43 y San Martín de Bolaños 28. En cuanto a las defunciones también por esta causa en la región, Colotlán acumula 19, Villaguerrero 5, Mezquitic 8, Totatiche 5, Huejúcar 6, Chimaltitán 2, Huejuquilla el Alto 3, al igual que Bolaños, Santa María de Los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños se mantiene con 0. Anita, este es el reporte.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho la información que nos compartes. Hacemos nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué las estrellas no son verdes? Cuando los astrónomos hablan del Sol, se refieren a nuestra estrella como una enana amarilla, lo cual nos deja con un cierto complejo de inferioridad respecto a nuestra posición en el universo. Pero, ¿de qué color es realmente el Sol? Mirar al Sol directamente no es una buena idea. Al atardecer y al amanecer, que nos permite mirarlo durante más tiempo, son de color rojizo, pero ese color es debido a la difracción en la atmósfera y no es el color real de nuestra estrella. Cuando el cielo está nublado, también es más fácil mirar directamente al sol, y en ese caso la luz que vemos no tiene mucho de amarilla. En efecto, el color de la luz del sol es prácticamente blanco. Nuestros ojos pueden ver una parte pequeña de toda la radiación que produce el sol, en concreto, el llamado espectro visible de la radiación electromagnética. Son los colores del arco iris, desde el rojo hasta el violeta. Cuando se mezclan a partes iguales, vemos luz blanca. Si hay más intensidad de radiación de un tono, el blanco pasa a ser más amarillo, rojizo o azulado. Por ejemplo, Jan Vincent Haar y René Heller, investigadores de la Universidad de Gotinga, se dieron cuenta de que la mayoría de las imágenes que tenemos de las estrellas hoy en día son digitales y están coloreadas según su temperatura, pero no es así como las veríamos con nuestros ojos. Por eso han creado una paleta de colores digitales para estrellas, según su color verdadero. La cuestión del color es aparentemente sencilla, ya que el color de una estrella debería depender únicamente de la temperatura de su superficie. Las estrellas, de hecho, suelen considerarse como emisores de cuerpo negro casi perfectos. Un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la luz y la radiación, y por tanto, también es capaz de emitir todo tipo de radiación. La frecuencia de la radiación depende de su temperatura medida en grados Kelvin. Las bombillas LED de 5500 Kelvin emiten una luz azulada, que es la que emitiría un cuerpo negro cuando alcanzara esa temperatura. Pensemos en lo que ocurre al calentar un metal. Cuando alcanza una cierta temperatura, empieza a brillar con un color rojo, pero cuando la temperatura aumenta aún más, la luz es blanca. Las estrellas enanas rojas tienen un aspecto anaranjado para el ojo humano, afirman los investigadores. La sorpresa es que las enanas blancas no son blancas. Las viejas enanas blancas son de color naranja pálido para el ojo humano, no blancas. El sol debería ser blanco porque, como radiador de cuerpo negro, emite luz en todas las longitudes de onda y su máximo está en un rango visible para nosotros. En cambio, las estrellas más pequeñas son más frías y, por lo tanto, más rojas. Por su parte, las estrellas más grandes de la galaxia deberían tener un aspecto azulado porque su temperatura superficial es muchas veces superior a la del Sol. Pero esto es una idealización que no describe necesariamente lo que la gente puede ver con sus ojos. Los espectros reales de las estrellas tienen líneas de absorción, huecos en el espectro de la radiación que aparecen como bandas negras donde se absorbe una determinada longitud de onda debido a su composición. Heller y Haure utilizaron espectros con un rango de temperatura que va desde los 2300 Kelvin hasta los 55.000 Kelvin de temperatura superficial. Para averiguar cómo vería el ojo humano estos colores, utilizaron la llamada valencia del color. La valencia del color describe la percepción del color que un haz de luz con este espectro provoca en el ojo humano. El ojo tiene receptores para los colores rojo, verde y azul. Los estímulos de color de la misma valencia de color son indistinguibles. El resultado es que el color calculado según la temperatura no es el que veríamos. Esto se nota especialmente en las estrellas pequeñas, explica Heller. En particular, las enanas rojas más frías, con temperaturas superficiales de unos 3000 Kelvin, tienden a parecernos anaranjadas porque sus atmósferas estelares absorben parte de la luz roja que se escapa. Un cuerpo negro no hace esto. Por su parte, las enanas blancas, restos de estrellas de menor tamaño, solo brillan con luz blanca al principio de su carrera. Con el tiempo, se enfrían y también nos parecerían más anaranjados después de unos pocos miles de millones de años. Las diferentes metalicidades también afectan al color de una estrella. Las estrellas más antiguas tienen más elementos pesados, pero esas diferencias de color son indetectables para el ojo humano. Otro resultado del estudio es que las estrellas verdes no existen. Para que una estrella nos parezca verde, tendría que irradiar con mucha más fuerza en el rango de las longitudes de onda en el medio del espectro visible, es decir, que no son ni cortas ni largas, y este fenómeno no se da en el universo, al menos hasta ahora. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cubo, en su sección Ciencia, Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Tengo el gusto de saludar al maestro Leonardo Romero, quien ya está preparado para poner los puntos sobre las íes. Maestro, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿De qué vamos a platicar en esta ocasión?
Bueno, como hemos hablado en este comienzo de año, vamos a hablar de algunas de las palabras que fue nominada por la Fundación del Español Urgente como palabra del año 2020. Uh-huh. Y con eso vamos a comenzar. Y la palabra del día de hoy es teletrabajo.
También, tan común.
Uh-huh. Algo de lo que aprendimos mucho durante el año 2020 por la misma situación de la pandemia, que también tantas palabras nos dio como nominadas en el año 2020. La Fundación del Español Urgente es la que propone esta palabra y explica que aparece en el diccionario de la lengua española esta palabra teletrabajo, y se define como el trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación para cumplir con la carga de labores asignadas. Entonces, okay, es eso, trasladar la oficina hacia otro lado.
Exacto.
De la misma manera, también aparecen definidas las palabras teletrabajador, uh-huh, teletrabajadora, y también el verbo teletrabajar. Todas, perfecto, las palabras están incluidas, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos el verbo trabajar y tenemos el prefijo tele para referir que es algo a distancia. En este caso, en todos los casos, el prefijo tele va pegado a la palabra, es decir, teletrabajar, teletrabajadora, teletrabajo, todas van pegaditas, es
una sola palabra,
término, uh-huh, nada más.
Perfecto. Recuérdanos cuál fue la palabra del año.
Confinamiento.
Confinamiento, es
cierto. Confinamiento fue, uh-huh, la palabra del año por lógicas razones, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Y bueno, esto no es exclusivo del confinamiento, pero sí algo que tuvo que hacerse precisamente con fines preventivos. Así que teletrabajo es una sola palabra, sí, y fue una de las nominadas para 2020.
Así es, no fue la ganadora, pero ahí estuvo en la, uh-huh, lista de las 12 palabras.
Exacto. Muy bien, ¿qué otra cosa?
Vamos a hablar de una expresión muy común entre las personas, y es callar o callarse la boca. Una expresión, uh-huh, muy común, pero que vale la pena comentar algunas cosas acerca de ella. En primer lugar, que este tipo de expresiones se conocen como locuciones verbales. Son frases para expresar una idea, en este, uh-huh, caso. Callarse la boca es una locución verbal y evidentemente tiene una forma coloquial, ¿no? Uh-huh. Es una frase muy informal. Comenta Juan Domingo Argüelles que es una redundancia.
Claro.
Definitivamente, ¿no? Porque ¿qué es lo que vamos a callar si no es la boca?
Bueno, lo que pasa es que puedes aplaudir, puedes tronar los dedos, puedes hacer ruidos con la nariz.
¿Callar los aplausos, por ejemplo?
Cállate, silencio. Pero incluso también yo creo que haciendo alusión a esta redundancia, hay quienes dicen cállate los ojos.
Sí, justamente para, ¿no?, evitar la redundancia. Pero lo cierto es que callar es una palabra que se define como no hablar, uh-huh, no emitir palabras.
Ah.
Entonces, evidentemente, cuando uno dice callar, uh-huh, está diciendo que no se emite ningún tipo de sonido, por, uh-huh, lo tanto, uno habla únicamente por la boca, por, uh-huh, lo tanto, al callarse es cerrar la boca, ¿no? No hay, okay, otra posibilidad. Se habla mucho de que este tipo de expresiones como callar la boca o algunas otras redundancias mucho más comunes como subir para arriba y bajar para abajo, uh-huh, en algunas circunstancias se permiten porque ponen más énfasis, uh-huh, en lo que se está diciendo. Sin embargo, en un contexto formal no podemos decir este tipo de frases,
uh-huh,
¿sí? Como que el cállate la boca suena mucho más enfático que simplemente decir cállate.
Uh-huh.
Aparentemente sonaría de esa manera. Es una cuestión de percepción. Por eso hay veces que se tolera este tipo de expresiones, pero se entiende que es una redundancia y que no está bien expresada, ¿no?
Perfecto. Entonces, callarse es exclusivamente para las
no hablar,
palabras.
No emitir palabras.
No emitir palabras.
¿Sí?
Y ya silenciarse o guardar silencio o hacer silencio, que no sé si sea correcto decir hacer silencio, son para cualquier otro tipo de ruidos.
Sí, sí, sí. Puede
de
ser.
Sonidos.
Exactamente, para cualquier otro tipo de sonidos que causen molestia. Entonces,
muy
callarse
bien.
La boca, evitarla.
Claro.
En la medida de lo
sí.
posible.
Y aparte de que te ahorras alguna burla, ¿no?
Claro, claro.
Alguna broma.
Lo curioso es que a veces uno cae en la tentación, ¿no?
Sí,
no
claro.
No se da cuenta cuando
en
lo
automático.
Dice hasta que lo dijo.
Muy bien. Sobre cállate la boca, ¿sería todo?
Sería todo.
¿Y el mexicanismo de esta semana es?
Vamos a hablar de la palabra cerillo.
Ándale.
El nombre de este objeto, porque hay unas cuantas cosas interesantes que decir sobre este objeto. En primer lugar, tenemos que decir que la palabra cerillo en México es la denominación de un objeto que en muchas otras partes del mundo de habla hispana se le conoce como fósforo.
Fósforo.
Uh-huh. Así es, que es la palabra común por la que se conoce a este objeto. La Real Academia explica que fósforo, en primer lugar, es un elemento químico.
Uh-huh.
Ahí está, en la tabla periódica, ¿no? Pero también es un trozo de cerilla, madera o cartón con cabeza de fósforo y un cuerpo oxidante que sirve para encender el fuego.
Uh-huh.
Esa sería la descripción del fósforo. O sea, es la cabecita es el fósforo y el palito es cerilla, madera o cartón.
Uh-huh.
Quiere decir que en la mayoría del mundo al objeto se le denomina fósforo por la parte superior
claro.
de el objeto. En México y en Andalucía, también en Andalucía, en España, se les conoce como cerilla, cerillo, perdón, no cerilla, cerillo. Esta palabra, en primer lugar, la palabra cerillo, la Real Academia la define como vela de cera.
Uh-huh.
O sea, un cerillo podría ser interpretado como una vela,
ajá.
en realidad, no como un fósforo, como
uh-huh.
hemos estado hablando. Y dice que en Andalucía y en México es la varilla con cabeza de fósforo.
Ajá.
Entonces, los hablantes del español en general al objeto le llaman fósforo por el compuesto de la parte superior.
Uh-huh.
Y en México y Andalucía le llaman cerillo por el compuesto de la parte inferior.
Okay.
Del objeto, porque
sí,
el objeto
sí, sí.
de la parte de abajo es hecho de cerilla, de madera o de cartón. Entonces
claro.
parece que aparentemente por eso es el nombre del objeto, ¿no? Agrega sobre esto también Guido Gómez Silva que la palabra cerillo en México tiene otro significado.
Ajá.
Y lo pone como el joven que en los supermercados ayuda a llenar las bolsas con las mercancías y a transportarlas a donde los clientes indiquen.
Es cierto, los cerillitos.
Así es, entonces en su diccionario de mexicanismo, Guido Gómez de Silva incluye cerillo como este joven que auxilia a cargar las bolsas.
Exacto, sí es cierto. Que por cierto, a causa del confinamiento, pues pocos se ven o no se ven ya en los supermercados, precisamente
sí.
como medida preventiva.
Sí, sí, es cierto.
No están ahí los cerillitos.
Y ahí no hay posibilidad de hacer teletrabajo como cerillo.
Exacto. Ahí está, bien aplicado, ¿no?
Todas las palabras de las que hablamos el día de hoy.
Así es. Muy bien, Leo. También, sin el afán de ser despectivos ni de caer en una burla, hay que mencionar que hay personas que se refieren a las personas de cabello rojo, rojizo, pelirrojo, como cerillos.
Sí, sí,
es
sí.
otra manera de usar el término.
Sí, por el color que toma
exacto.
cuando se enciende, ¿no?
Exacto.
Evidentemente. Sí,
así
ese
es.
Tipo de comparaciones están presentes en muchos ambientes y con muchos objetos, ¿no?
Por supuesto.
Pero aquí lo mencionamos de manera descriptiva.
Claro.
Para hablar
claro.
de lo que la gente refiere y no de ninguna manera despectiva.
Exactamente. Muy bien, pues algo más que desees agregar.
Cerramos por el día de hoy.
Bien, Leo, pues muchas gracias por tu colaboración de esta semana. Hoy es miércoles y
a las 10 de la noche en Acústica Global, hoy escuchamos rock sudamericano.
con Leonardo Romero. Muchas gracias, Leo. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
De la mañana con 50 minutos, continuamos con las noticias. Sustituyen la tarjeta de circulación con holograma en Jalisco por un plástico electrónico de mayor seguridad. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. A partir de este año, al momento de realizar el pago correspondiente al refrendo vehicular, los contribuyentes reciben la nueva tarjeta plastificada de circulación que sustituye a la tarjeta de papel y el holograma, esta calcomanía que se entregaba. Así lo precisa Karina Flores Ramírez, encargada de la Dirección de Servicios al Contribuyente.
La finalidad de cambiar la tarjeta de papel a tarjeta PDF es garantizar una mejora sustancial en los servicios para el pago de refrendo y sus accesorios. Todos los ciudadanos y las ciudadanas que la quieran podrán realizar el pago de refrendo por los medios electrónicos subsecuentemente, además de que cuenta con un código QR que genera un poco más de seguridad incluso que el holograma que se tenía anteriormente.
De esta manera se logrará eficientar los procesos de pago, reduciendo la carga administrativa no solo para los ciudadanos, también para las oficinas recaudadoras, mejorando tiempos, respuesta, traslado y trámites, explicó.
El otro beneficio que tenemos es precisamente que puedan acceder en tiempo real con la lectura del código QR, las infracciones o las faldas electrónicas que los agentes de movilidad pudieran tener y los adeudos que tengan los vehículos en su momento. También con este código garantiza información confiable como es la identificación y vigilancia de las placas metálicas y calcomanías que puedan estar involucrados en infracciones o delitos, como robos, secuestros, etcétera, o accidentes que incluso pudieran provocar pérdidas de vidas humanas. También estamos hablando de cuestión de ahorro de papel, ya que con esta tarjeta se están ahorrando más de 30.000 toneladas de papel al año, lo que contribuirá a reducir la huella de carbono en el estado.
Otra mejora son los servicios de consulta al que pueden acceder a las infracciones registradas en tiempo real por fotoinfracciones o por cuestiones de los agentes de movilidad, adeudos y más, lo comentó.
La tarjeta de PDF se entregaría al momento de que se haga el pago del refrendo en automático. Ya las tarjetas que se estaban entregando anteriormente pues ya no tienen como tal una vigencia porque como sabemos el refrendo es anual, se sustituía por la tarjeta de papel cada año. Esta tarjeta, en cuanto se paga el refrendo, se entrega al contribuyente, al ciudadano, por tanto no se necesita hacer ningún tipo de cambio en lo absoluto, es simplemente el realizar el pago de refrendo. Independientemente que tengan una vigencia de 4 años, recordar que el refrendo sí es de manera anual, para efectos de que pues estén nada más puntualizando que cada año estaríamos pagando nuestro refrendo. Ya en los siguientes años, como comentábamos, que ya podrían hacerlo directamente en línea o en esta aplicación para que ya no tengan que trasladarse a los recaudadores.
Para las personas que realizaron su pago por medio de vías alternas y no recibieron esta tarjeta en su domicilio, deben comunicarse al número telefónico 33 30 30 17 00 y solicitar ahí mayor información. Ana Cristina, esta es la información, valga la redundancia, respecto a estas tarjetas de circulación que se están entregando a partir de 2021 aquí en Jalisco con una vigencia de 4 años, aunque el pago del refrendo tiene que hacerse de manera anual.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles. Y en otros asuntos les comento que un experto de la UDG recomienda no recurrir a productos terminados y pues que cada quien prepare sus propios alimentos para disminuir los llamados gastos hormiga. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. A casi un año de que la pandemia derivada del nuevo coronavirus impactara negativamente en muchos aspectos y siendo la economía familiar uno de los más vulnerados, lo ideal es no recurrir a compras innecesarias o a la adquisición de productos que estén fuera del alcance de las personas, comentó Héctor Iván del Toro Ríos, académico de la Universidad de Guadalajara.
Comúnmente también ahorita lo que estamos viendo y detectando entre los estudios que estamos realizando es que muy comúnmente las personas ya pretenden tener una situación de diferencia al estar comprando productos a través de aplicaciones móviles. Por lo tanto, ya compran productos finales o productos terminados, por ejemplo, en materia de alimentación, y esto trae consigo pues un desgaste más oneroso, porque recordemos que ya los precios de la canasta básica están siendo caros. Y a estar pagando ese tipo de servicios que ya nos estén llevando la comida a domicilio, pues trae consigo pues un desgaste todavía más fuerte para lo que estamos tratando de disminuir. En este caso, una de las recomendaciones que yo ejercería sería que se trate de cocinar en casa y que se trate de hacer compras inteligentes sobre aquellos productos que son meramente esenciales y que son directamente para el consumo de la familia.
Del Toro Ríos insistió en que lo ideal es disminuir compras innecesarias o que rebasen el presupuesto familiar, ya que en ocasiones estos gastos fracturan aún más la economía de las familias.
Las personas tenemos la vulnerabilidad de estar asociados a la televisión o al internet y por ende estamos siendo atacados por muchos comerciales que pueden ocasionar que despierten nosotros la necesidad de comprar aquellos bienes y servicios que nos están ofreciendo las empresas departamentales o prácticamente productos que no necesitamos. En este caso, lo que deberíamos de hacer es disminuir este tipo de compras innecesarias y tratar de consumir productos que sean meramente alimenticios y que nos mejoren nuestra actividad de salud.
El comercio informal y los anuncios mediante redes sociales y medios de comunicación han aumentado en los últimos meses y aunque esto es lo que ha permitido que muchas personas tengan ingresos, no en todos los casos propicia la estabilidad económica de las familias. El experto de la Universidad de Guadalajara compartió un ejemplo de ello.
Por ejemplo, si en este caso estamos hablando que un kilogramo de red anda en alrededor de 165 pesos, y si tú tienes el antojo de comprar ese mismo alimento en algún restaurante por parte de una aplicación como las que te menciono, en este caso, pues un platillo más o menos te anda saliendo en las mismas proporciones. Entonces, lo único que haces es de que el platillo que estás comprando en esta aplicación móvil, pues te está tal vez ocasionando un desgaste que con el mismo precio puedes comprar un kilo de carne y si es una sola persona que se está alimentando, pues ahí puede tener varias porciones para hacer modificaciones alimenticias en algunas dos o tres ocasiones y no únicamente el pago unitario por el cual estará teniendo un solo alimento. Entonces esto traerá consigo porque en este caso las personas racionen de manera eficiente e inteligente los gastos que pueden desempeñar con los dineros que están teniendo a través de su salario.
El también economista concluyó mencionando que no se trata de que las personas limiten sus gastos en la totalidad, sino que deben discernir entre lo que es necesario y que pueden pagar y dejar de lado los gastos hormiga. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles. Ahora te escuchamos con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
Según el último estudio del INEGI, los jaliscienses sin trabajar y en busca de empleo fueron 4.1% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre de 2020, un porcentaje mayor al 3.2% reportado en el mismo periodo del año anterior, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Los Los envíos de dinero de los trabajadores mexicanos en el exterior, principalmente en Estados Unidos, a sus familias, alcanzaron en enero 3.297.88 millones de dólares, monto 25.83% superior al mismo mes de 2020, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
No es realista creer que el mundo vencerá para fines de año la pandemia de COVID-19, advirtió la Organización Mundial de la Salud. El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, dijo que el virus sigue activo, teniendo en cuenta que la cifra global de nuevos casos se incrementó esta semana tras 7 semanas consecutivas de baja, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.